Isla 1320, la emisora de noticias más potente de Puerto Rico. WSKN San Juan 1320, WLEY AM Calle 1080, WTEP AM 11 1490, WKJB AM Mayagüez 710, WLRP AM San Sebastián 1460, WABA AM Aguadilla 850, WALO AM Humacao 1240, WMSW AM Atillo 1120.
Escúchanos en tu celular descargando la aplicación Radio Isla Móvil y sintoniza desde cualquier parte del mundo a través de radioisla.tv. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa.
Agenda Municipal, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Produce la Liga de Ciudades de Puerto Rico, organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, que impulsa cambios en la política pública mediante una agenda municipalista.
Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Agenda Municipal, un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, un espacio para hablar, profundizar, pero sobre todo conocer las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Mi nombre es Edgar Gómez, director de operaciones de la Liga de Ciudades, una organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, pero política. Política con P mayúscula porque impulsamos cambios en las políticas públicas mediante nuestra agenda municipalista. Y hemos creado este espacio para comunicar esa agenda de cambio y transformación social, pero sobre todo para hablar de la realidad de los municipios sin los cuales no existiría el ente más cercano a la ciudadanía y el principal proveedor de servicios de Puerto Rico y servicios esenciales para nuestra gente. Si todavía no lo has hecho, si todavía no has entrado a nuestras redes sociales, te invitamos a que nos busquen en Facebook, Instagram y X como Liga de Ciudades de Puerto Rico y puedes visitar nuestra página web www.ligadeciudadespr.com donde podrán conocer acerca de la Liga de Ciudades de Puerto Rico y muy importante, este y todos los episodios anteriores los pueden escuchar a través de su plataforma de podcast preferida, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podbean, whatever, lo que ustedes utilicen para escuchar sus podcasts, pueden sintonizarnos estas transmisiones y estos programas de radio grabado buscando Agenda Municipal y les van a aparecer estos y todos los programas anteriores. Así que los invitamos a escuchar el contenido que hacemos todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Agenda Municipal. Y hoy tenemos un gran programa, un programa de lujo definitivamente, porque ¿cuál es este segmento?
En la calle hablan.
Y en la calle hablan porque los asuntos municipales que han sido noticia durante esta semana son que el DRNA solicita propuesta para el plan de manejo de la Reserva Natural La Parguera. Transporte Marítimo superó las expectativas de transportar a sobre 30.000 pasajeros a Vieques y Culebra durante la Semana Santa. 30.000, eso es un montón, damas y caballeros. El CRH y el Departamento de la Vivienda van tras el gran inventario de casas vacías y estorbos públicos en la isla. Y hoy conversamos con el secretario de la Vivienda y el CRH sobre los resultados de un estudio de estas propiedades vacantes que va a ser entregado a los alcaldes de toda la isla. Así que con nosotros en la tarde de hoy se encuentran dos colaboradoras del CRH, dos amigas que están trabajando con el CRH hace algún tiempo y están haciendo posible este proyecto, ¿verdad?, de identificación de estorbos públicos desde la organización del CRH. Y es bien importante porque el CRH ya ha estado en otras ocasiones en este programa de radio específicamente hablando y presentando cuál es su propuesta para el país, ¿verdad? ¿Cuál es su propuesta? Son, para nosotros es parte de este ecosistema de transformación social para la isla. Y con nosotros se encuentra Isabel Olivieri, coordinadora de GIS del CRH.
Saludos, Edgar. Gracias por recibirnos.
Gracias, Isabel, por estar acá con nosotros. Y también Carla Hernández, coordinadora de Impacto Comunitario del CRH. Carla, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Mucho gusto.
No, qué bueno que están acá con nosotros ambas. Y bueno, como les dije, no hay que estar nervioso. Esto es una conversación, esto es un espacio para hablar. Y siempre a todo invitado que esté aquí, incluso otras personas que del equipo del CRH que han venido, le hago la misma pregunta inicial. ¿Qué es el CRH?
El CRH, el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, que yo sé que puede ser un poquito largo para pronunciar, así que nosotros decimos CRH, es la única organización en Puerto Rico sin fines de lucro dedicada exclusivamente a detener el problema de las propiedades deterioradas y abandonadas, ¿verdad? Con un enfoque abarcador, multisectorial, colaborativo y comunitario. Así que desde el CRH, mencionaste, Edgar, que estamos haciendo un censo con el Departamento de la Vivienda, pero también tenemos otras facetas de apoyo a gobiernos locales y a comunidades.
Oye, y el tema obviamente es súper importante y súper trend, ¿verdad? Un brand, porque hay una escasez de vivienda accesible en la isla.
Hay una crisis de vivienda accesible en
Puerto Rico. Me gusta más la palabra. Hay una crisis de vivienda accesible.
Sí, eso es correcto. Nosotros no tenemos muchos datos, ¿verdad? De dónde sacar esos números de crisis de vivienda y tampoco de propiedades abandonadas en Puerto Rico. Pero de cantazo puedo decirte que el censo del 2020 identificó más de 250,000 propiedades vacantes en Puerto Rico. Ahora, ¿qué nos dice eso? Pues que hay 250,000 propiedades residenciales que nadie está viviendo activamente.
Y ese número, qué bueno que lo traes porque lo estaba leyendo. Ese es un estudio que hace el Hunter College y la Escuela de Planificación en base a los datos del censo. Y ese es el gran titular de Metro hace varios años, en el 2018, más de 250,000 viviendas vacías. Pero Isabel, tú nos hablabas que hay una distinción entre una vivienda vacía, una vivienda abandonada y un estorbo público.
Claro que sí. Hay una distinción bien importante, y es que una propiedad vacante es cualquier propiedad que cuando el censo hace su encuesta nadie está viviendo. ¿Qué significa? Que puede ser un second home, una propiedad vacacional, uh-huh, una propiedad que en ese momento tal vez está en un proceso de alquiler que transicionó. Así que no necesariamente es una propiedad que representa un riesgo o que está abandonada. Y nuevamente, el censo solamente se enfoca en propiedades residenciales, así que el censo no está contando ni lotes vacíos, ni propiedades municipales o gubernamentales, ni negocios, ni áreas industriales, ni escuelas, por ejemplo.
Y eso es bien importante, yo creo que tiene que ver, digo, y en completa transparencia, además de ser fan del CRH, también colaboro con el CRH como parte de su junta, así que es un tema que conozco y me apasiona, y digo dos o tres cositas también. Pero el CRH, la palabra hábitat, es sumamente importante y contextualizada porque no es el centro para la reconstrucción de la vivienda, no es centro para la reconstrucción de los edificios, es centro para la reconstrucción del hábitat. Y es que más allá de solamente las casas vacías, como es lo que cuenta el censo, uh-huh, el CRH también cree en la construcción o la reconstrucción de más espacios, ¿no? Uh-huh. Tanto el tejido social. Exacto, tanto el elemento físico como el tejido social. Y quiero entonces dirigir un poco la conversación a Carla para que nos hables, tu puesto es de impacto comunitario. Entonces, reconstruimos o identificamos, y ese es el primer paso, y vamos a entrar en el proceso de la identificación de los estorbos públicos más adelante. Pero además de buscar y hacer un proyecto de reconstrucción de edificios o de identificación de estorbos públicos, también hay una reconstrucción de avivar ese tejido social, ¿verdad? Así que, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo se ve? ¿Qué haces un poco con ese elemento?
Gracias por traer lo del espacio, porque creo que espacio es algo que va más allá de algo físico. Estamos hablando de relaciones sociales, comunitarias, estamos hablando de familias, de personas diversas, personas adultas mayores, estamos hablando de la realidad, necesidades de las personas. Así que un espacio también es cultural, ¿verdad? El rescatar un espacio es algo cultural, social, artístico también, ¿verdad? Uh-huh. Eso, plasmar esos sueños, esas necesidades que tienen las comunidades, ¿cómo lo hacemos de manera concreta? Pues hacemos planes comunitarios, hacemos placemaking, ver cómo se escuchan las voces y esa toma de decisiones de qué hacer con esos espacios, la comunidad, la gente participe, se involucre y, ¿verdad? En la toma de decisiones también sea a partir de lo que las comunidades necesitan.
Ok, y me gusta eso y te voy a preguntar, ¿hay un ejemplo concreto? Háblame de un municipio o una historia específica, porque yo siempre parto de la premisa de que lo que es la construcción del tejido social suena demasiado esotérico para gente, hasta que tú le explicas el ejemplo concreto y claro. Es como que, oh wow, sí, eso es importante, oh wow, eso realmente transforma en la vida de las personas y mucho se trata de eso, ¿verdad? De cómo transformamos la vida de las personas. Y dame un caso específico o concreto de alguna comunidad que hayan visitado. ¿Cuál podría ser?
Claro que sí. Porque a lo mejor te pones comunitario placemaking, ¿cómo se hace eso en la habichuela? Pues, por ejemplo, en Barceloneta, en varias comunidades, Punta Palma,
Palmas Altas. La comunidad de la playa de Barcelona.
Exacto, sí. Vamos a decirles, ¿verdad? En ese sector, había la oportunidad de hacer, ¿verdad? Desarrollo comunitario ahí. Y se empezó teniendo contacto, quiénes, ¿verdad?, son las personas líderes comunitarios, quién quiere ser parte, ¿verdad?, de esta gestión comunitaria. Se contactan, se empieza la comunicación, conocerlo, ¿verdad? Lo más básico, es bien importante hacer eso. Se hace censo donde para saber qué necesitan, quiénes, ¿verdad?, quiénes son parte de esa comunidad, ¿verdad?, tener ese perfil. Y de eso pues surgió que querían un huerto comunitario.
Okay.
Se estaba hablando algunas personas de un parque de niños, pero la realidad era que la mayoría son adultos mayores. Así que en ese censo literal, ¿verdad?, de reunir a la comunidad de que mira cuál es la realidad y lo que necesitan, pues se hizo, ¿verdad? Dijeron queremos un huerto comunitario. Uh-huh. Así que desde dar talleres para explicar cómo se hace un huerto comunitario, cómo hacerlo adaptado para personas adultas mayores, porque en una comunidad, ¿verdad?, llena de que la mayoría de adultos mayores, pues todo eso involucró a la comunidad. Ya está el huerto comunitario y ya está en pequeños detalles de ponerlo mucho más bonito, como, ¿verdad?, la comunidad quiere.
Y yo siempre resalto que este proceso de crear o incentivar, porque no se crea, no se construye, esa relación con la comunidad es literalmente es relationship building, es crear una relación, es hacer amigos, hacer un enlace, una conexión emocional con las personas y ver que es posible transformar el área. Y allá estuve compartiendo con Marisol, con Silvia y con José de la playa, así que les envío saludos desde acá si escuchan la grabación del programa. Voy ahora, un poco me gustaría hablar de cómo ha sido este proceso, ¿verdad? Estamos hablando, o cómo es un proceso de estorbos públicos, de declaración de estorbos públicos, porque estamos resaltando esta noticia de el contrato y el acuerdo que tiene el CRH con Vivienda Pública, donde van a identificar 50,000 estorbos públicos a través de toda la isla. Pero eso es, ese es el gran logro de este año, pero el CRH lleva haciendo el proceso de asistencia técnica a municipios desde hace algún tiempo, ¿verdad? Así que, ¿cómo luce ese proceso? Es decir, está este alcalde y dice, quiero bregar con los estorbos públicos. ¿Qué es lo primero que hay que decirle al alcalde? Ok, ¿qué es un estorbo público? Vamos a empezar por ahí.
¿Qué es un estorbo público? Un estorbo público tiene dos características principales y cruciales. Si no cumple con estas dos características, no puede ser procesada como una propiedad estorbo público. La primera es que esté abandonada, que nadie esté viviendo la propiedad. Una propiedad que tenga una, ¿verdad?, un habitante, que alguien la esté residiendo, no puede ser procesada como para ser declarada como estorbo público. La segunda característica es que represente un riesgo a la comunidad. ¿Qué tipo de riesgo? Pues puede ser un riesgo vegetativo, ¿verdad?, que tienen una vegetación invasiva que está ocupando el espacio de sus vecinos. Pueden ser riesgos estructurales, que sabemos que hay propiedades, ¿verdad?, que se han deteriorado y tienen techos que están a punto de caerse o paredes que están a punto de caerse. Riesgo biológico, a veces hay, ¿verdad?, están tirando, ahí se crea un vertedero clandestino, tiran aceite, eso se está regando con la lluvia. Así que hay diferentes tipos de riesgos. Así que esté abandonada y que represente un riesgo para su comunidad.
Y es importante, dentro de la descripción que diste, que es que no esté viviéndola nadie al, al momento. Uh-huh. O sea, que puede tener dueño. O sea, puede ser que viva sí. en
Eso es un mito que tratamos, ¿verdad?, de romper mucho. Todas las propiedades en Puerto Rico tienen dueño. No hay nada en Puerto Rico que no tenga dueño. Ahora, puede ser un dueño ausente, ¿no? No necesariamente está cuidando su propiedad.
Exacto. Y esa parte es importante, pues, porque o sea, a veces pensamos, ah, no, es que como no tiene dueño, el tema histórico. No, es que eso eran unos viejitos y se murieron y después, pues, tú sabes, eso ya no tiene dueño. No, el dueño está en un litigio de herencia o está en un proceso o el tribunal la adquirió. Pero sí, entonces, sí, todas las propiedades siempre tienen dueño. Así que ya sabemos lo que es un estorbo público, que tiene que tener dos características, que representa un riesgo a la comunidad y que esté abandonada, que no viva nadie ahí, ¿verdad?
Eso es correcto.
Así que ya identificamos, ya sabemos lo que es un estorbo público. ¿Qué sería lo primero que ustedes hacen como organización cuando están haciendo un inventario de estorbos públicos en una comunidad?
Lo primero es orientar a los municipios en cuál es el procedimiento que nosotros entendemos correcto. Nuestro procedimiento, un procedimiento participativo, colaborativo y comunitario. Nosotros nos encanta hacer reuniones comunitarias, ¿verdad?, para explicarle a las comunidades qué es lo que estamos haciendo en su comunidad. Ellos tienen completo derecho a saber qué están haciendo las personas metiéndose a tomar fotos de propiedades. Así que eso nosotros lo consideramos bien importante. Y también explicarle, este tipo de conversación también se da, qué es un estorbo público, qué no es un estorbo público, qué cualifica, cómo es el proceso. Así que eso se lo presentamos a los alcaldes, esta visión de nuestros valores, ¿verdad?, como organización. Eso es lo primero que todo. Así que de ahí se parten a hacer las ordenanzas. Un proceso de declaración de estorbo público necesita una ordenanza municipal. Si no hay ordenanza, pues no se está llevando el proceso a cabo como es. Dentro de los procesos del CRH, a nosotros nos gusta ir a nivel comunitario, ¿verdad? Hay municipios que prefieren atender esta problemática a base de querellas, así que cogen una casa aquí, una casa allá. A nosotros nos gusta coger toda una comunidad. Educamos a esa comunidad, nos reunimos con esa comunidad, hacemos todo el inventario de esa comunidad.
Voy a hacer una pausa porque tocaste un tema que me gusta mucho enfatizar, y es que el municipio tiene que tener una ordenanza de cómo va a manejar los estorbos públicos, y también el código municipal tiene un procedimiento, ¿verdad? Pero yo sé que el CRH, una de las recomendaciones técnicas que da es que si tú haces una ordenanza, pues tienes mejor, la ordenanza la puedes hacer dentro del marco del código municipal y puedes hacerla un poquito más estricta o un poquito más streamlined de acuerdo a tus necesidades, ¿verdad? Así que esa, a los alcaldes que nos están escuchando, una de las recomendaciones que yo sé que el CRH siempre da es crear esa ordenanza, porque también le va a permitir a ustedes, al municipio, ser más ágil en esa declaración. Así que ese es un elemento técnico uno. Y dos, que sí me gusta resaltar, es el elemento participativo que diferencia desde un inicio al CRH y que también tiene unos resultados positivos, ¿verdad? Porque es la comunidad, al estar integrada y ustedes llegan, los orientan, quienes mejores conocen a la comunidad son quien vive en ella. Así que yo estoy seguro que en esas reuniones comunitarias la gente empieza a decirte, no, porque la casa tal, Doña Juana vivía allí y se fue para Estados Unidos con los hijos. ¿Es o no? Es un poco.
Es exactamente así. E incluso nosotros buscamos líderes comunitarios que nos acompañen a hacer los censos. Y uno va caminando con ellos y uno dice, mira, es que allá está toda esta vegetación, pero allá metido está la casa de yo no sé quién. Entonces uno dice, ah, pues ya sé, ya está, hay que meterse a buscar la vuelta, porque a veces las casas están completamente cubiertas de vegetación, y uno es externo y uno está consciente. Nos citaste, Edgar, o sea, nosotros mismos decimos, quien mejor conoce a la comunidad es la misma comunidad, y nosotros estamos bien conscientes de eso y son el mejor activo que nosotros podemos tener, hacer ese inventario.
Perfecto. Sí, no, y me gusta eso. Siempre resaltarlo, porque crea y da el distintivo del CRH, porque una vez la comunidad está participando de este inventario, uno los ayuda a identificarlos, le dan el backstory, pero ¿dónde ustedes almacenan toda esta información que ustedes hacen? Porque van a la calle y ya he escuchado en algunas visitas alcaldes que dicen, no, porque se ponen su camisa, vienen con la camisa negra que dice, ni casa sin gente, ni gente sin casa, ¿verdad?
Ya saben, los que nos estén escuchando, si ven a esas camisas negras con la parte de atrás, ni gente sin casa, ni casa sin gente, esos somos nosotros.
En el CRH, así que toda esta información, ustedes van a la calle, van con las comunidades, van identificando estas cosas, y sé que ustedes van haciendo un tipo de censo o cómo ustedes le llaman a cuando están frente a la propiedad, están haciendo ese checklist?
Eso sería como llenar un formulario. O sea, nosotros, ¿verdad?, vamos casa por casa, calle por calle, y buscando todas las propiedades que son posibles estorbos públicos. Recordando que una propiedad de estorbo público es una propiedad declarada. No porque una propiedad tiene las características para ser estorbo público, significa que lo es. Porque estorbo público es un término, ¿verdad?, de declaración. Así que nos preferimos, cuando estamos haciendo estos censos de inventarios, de propiedades abandonadas, propiedades vacantes, propiedades en desuso. Estorbos públicos es ya cuando se llevó el proceso de declaración. Uh-huh. Así que, pues, identificamos, le tomamos fotos, cogemos la información, ¿verdad?, fotos de los riesgos, y después buscamos la información de los últimos dueños, y toda esta información es una base de datos que se va alimentando, y dependiendo del programa que tenemos, si es un programa, ¿verdad?, de asistencia técnica al municipio, pues toda esa información se le provee al municipio. Pero cuando estamos haciendo este proceso participativo y comunitario, volvemos a la comunidad y le mostramos el resultado preliminar de este censo. Y de ahí volvemos y sacamos más información.
Oye, y eso es importante. Digo, Carla, ¿quieres abundar en algo? No, y esa parte es bien importante. Y digo, y voy un poco a yo sé que este es tu terreno de pasión, que es GIS, ¿verdad? Sí. Que es la plataforma que usa el CRH. Y yo he tenido la oportunidad de ver cómo se ve esa herramienta. Y para las personas que nos están escuchando, GIS es la herramienta de tecnología, ¿verdad?, que donde se almacenan todos estos datos. Y, ¿sabes?, no sé si quieres abundar de cómo se ve eso, porque realmente la cantidad de datos que ustedes sacan de una comunidad es impresionante.
Claro que sí. Lo que distingue a lo que es el GIS contra otras bases de datos es que son bases de datos geográficos. Así que de cada propiedad nosotros tenemos un punto, un PIN, lo que le llama la gente, mándame el PIN por WhatsApp. De cada propiedad tenemos un PIN. Y eso nos permite visualizar y hacer análisis espaciales, poder ver la distribución de estas propiedades, dónde se ubican, cómo se compara con otros factores sociopolíticos, sociodemográficos. Así que podemos hacer conjeturas y llegar a teorías de por qué sucedió ese abandono, y entonces poder ayudar a la parte de planificación, de poder combatir, ¿verdad?, la raíz del problema, porque sabemos que una propiedad abandonada no es la raíz del problema, un síntoma de algo mayor. Así que eso, a mí me encanta el GIS, porque, y también se pueden hacer mapas, que es lo más bello.
Eso mismo, ahí era que quería llegar, porque yo hace poco estuve en un evento de ustedes, y Luis Gallardo, el director ejecutivo, dice, mira, y abre GIS, y yo, ajá, un mapa de Puerto Rico, está bien, lo veo cada cierto tiempo, y a medida que va dando zoom, van apareciendo los puntitos, los puntitos. Todos los puntitos azules son posibles estorbos públicos, todos los puntitos tal son parques, todos los puntitos tal son los... Y yo decía, esa información es oro, porque... Y pensando desde, obviamente, este es el programa de Agenda Municipal, nosotros pensamos desde la agenda municipalista, que no es solamente el gobierno local, sino cómo el gobierno local interactúa. Y estos datos son sumamente importantes para que un gobierno local pueda decir, mira, aquí en esta comunidad el censo me dice que la mayoría son personas mayores. Uh-huh. De esas si la mayoría son personas mayores, pero la mitad de las casas están abandonadas y tengo un parque de niños que nadie está usando. Y he recibido varias querellas de que los postes están fundidos. Pues entonces todos esos elementos te llevan a decir, yo tengo un problema de seguridad ahí porque son personas mayores, probablemente que viven solas, que tienen poca iluminación, que tienen un parque que está vacío, abandonado, porque se supone que jueguen los niños, pero no hay niños, ¿verdad? Así que ¿quién va a jugar allí? Y esos son los tipos de datos que son sumamente importantes para el momento de hacer esta toma de decisiones, ¿verdad? Y por eso yo siempre me gusta resaltar lo que es el trabajo de datos que genera el CRH. Y bueno, mirando yo el reloj, que ese es parte de mi trabajo, identificamos, esta es la primera fase, ¿verdad? Ustedes hacen un inventario, identifican, regresan a la comunidad, le cuentan, esto fue lo que encontramos, de su comunidad de 100 casas, 50 están abandonadas, tantas están en un proceso de que están feas o que está, el pasto les creció y demás. ¿Y qué dice la comunidad? ¿Cuál es la reacción de ellos?
Son varios procesos. Les mostramos, ¿verdad?, ese inventario preliminar, y donde recopilamos información, y luego empezamos lo que es un proceso de declaración de estorbo público, que es donde se le notifica a los dueños, ¿verdad?, la intención. No es una declaración inmediata, pero primero hacemos un outreach, buscamos al dueño para que el dueño comparezca. en casi la mitad de los casos, los dueños comparecen y arreglan sus propiedades. Que nada más con esa carta inicial, el cambio en una comunidad puede ser de un 50% de beneficio.
Dijiste lo que quería resaltar. Porque cuando ustedes vean a los radioescuchas, cuando ustedes vean a este equipo de personas con sus camisas negras que dicen ni casa sin gente, ni gente sin casa, sepan que, uno, hay un proceso participativo ocurriendo, así que acérquense y pregúntenle, mira, ¿cuándo es la reunión? ¿Cómo sé cuándo ir a la próxima reunión? Y dos, no es que ellos van a identificar cuáles son los posibles estorbos públicos y cuáles son las casas abandonadas, pero no es que al final de la semana van a haber 10, 20 estorbos públicos declarados y yo sé que y esta es la pregunta más, yo creo que más importante de toda esta entrevista. ¿Las puedo comprar esas casas? Y la, no. La respuesta es
no.
Exacto, ¿verdad? No se pueden comprar esos estorbos públicos ahí declarados. Pero primer paso es que no se declaran al instante, sino que se inicia ese proceso.
Sí, claro.
Y lo que tú dices para mí es tal vez una de las cosas más lindas y que la gente no le da ese valor, que es que cuando la comunidad se entera o los dueños se enteran de que las casas podrían iniciar un proceso de declaración de estorbo, las arreglan. Así que automáticamente hay un switch, como tú muy bien dices, es un switch en la comunidad. De momento la comunidad ya no tiene esos pastos altos que tapando casas, los posibles enfermedades o infecciones bajan, ¿verdad? Así que ese proceso yo creo que tiene una gran validez y es muy importante. Y es un byproduct, ¿verdad? Esto pasa no por accidente, pero no es la intención inicial, ¿verdad? Entonces, ya la comunidad sabe los resultados, empieza a ver esa transformación. Y estas propiedades que no hay respuesta tras esa carta, estas propiedades que sí se pudiese comenzar un proceso de estorbo público, ¿qué pasa? ¿Cuál es el próximo paso?
¿Verdad? Quiero recalcar que estamos hablando de un contexto donde un programa municipal de manejo de estorbo público. O sea, esto ocurre cuando hay un programa corriendo. Pues se completa el proceso de declaración, la propiedad puede ser declarada, una propiedad declarada sigue siendo propiedad privada, sigue siendo propiedad del dueño, no porque una propiedad esté declarada automáticamente pasa a ser del municipio. Luego el municipio puede, entonces se le abre una caja de herramientas en donde el municipio, a través de diferentes tipos de acción, puede entonces empezar procesos de adquisición. Pero es bien importante que los que nos están escuchando entiendan que una propiedad declarada que tiene el cartel de declaración de estorbo público no es una propiedad que está a la venta ni es una propiedad que le pertenece al municipio. Sigue siendo una propiedad privada.
Volvemos a esa parte. Yo creo que es muy importante porque sé, me consta y nos lo han dicho los municipios, los gobiernos locales, que una vez se inicia o se anuncia que hay un proceso de inventario de estorbos públicos, automáticamente, y ustedes en sus redes sociales me dirán si no es lo mismo, que cada vez que hablan de un inventario, todos los comentarios son ¿dónde la puedo comprar? ¿Dónde me comunico para comprarla? ¿Cuánto cuesta? Y la declaración implica que se inicia un proceso para obtener esa propiedad, pero que no quiere decir que le pertenece todavía al municipio, ¿correcto?
Claro, cada municipio tiene, ¿verdad?, sus recursos y sus limitaciones de recursos, que sabemos que hay más limitaciones de recursos a veces que recursos, y la declaración le abre una nueva caja de herramientas y, ¿verdad?, el CRH apoya a los municipios en este proceso de determinar cuál es el mejor plan de acción para cada propiedad. No toda propiedad de un municipio se va a trabajar de la misma manera. Pero nuevamente, esto es un programa activo de manejo de estorbo público, a diferencia de lo que estamos haciendo con el Departamento de la Vivienda, que es un censo. Estamos haciendo ese análisis, ese diagnóstico del abandono, de la problemática del abandono en Puerto Rico.
Excelente. Oye, y me ha llevado el segue ideal hacia donde quiero ir dirigiendo la conversación. Ya son las 2:27 de la tarde y quiero hablar entonces de este programa de vivienda pública, ¿verdad? Que es un programa con fondos CDBGDR.
Correcto.
Y es para identificar y hacer este análisis del abandono en Puerto Rico, de cuántas viviendas abandonadas hay. ¿Qué ha hecho el CRH para participar de ese proyecto? O sea, obviamente CRH operaba en 18 municipios antes de, mi mejor memoria eran cerca de 18 municipios antes de empezar de BPA, dando asistencia técnica, haciendo programas como los que hemos descrito hasta el momento. Pero se abre la oportunidad, porque son la única organización sin fines de lucro que hace este ejercicio a través del Departamento de la Vivienda. y ahora son 50,000 a través de toda la isla. Así que de 18 a 78 hay literalmente 60 municipios más y miles, cientos de miles de viviendas adicionales. Así que, ¿qué han hecho? ¿Qué ha hecho el CRH para poder llevar a cabo este proyecto?
Pues, Edgar, yo le digo mucho a mis compañeros, como yo manejo la base de datos, recuerden que lo que estamos haciendo nadie lo ha hecho en Puerto Rico, incluso nadie lo ha hecho en Estados Unidos. Había una ciudad en Estados Unidos luciéndose porque vamos a hacer un inventario de 1,000 propiedades y nosotros acá 1,000 y nosotros estamos haciendo 50,000. Así que definitivamente ha sido un reto, pero que es necesario para poder entender y para poder identificar el mejor plan de acción para atender una problemática. Hay que entender la problemática. Todo el mundo sabe que en Puerto Rico hay una crisis de vivienda. Todo el mundo sabe que hay una crisis de propiedades abandonadas, pero nadie tiene el número. Con el número, o sea, si no tienes el número, no tienes cómo vamos a atender la situación. Uh-huh. Así que el Departamento de la Vivienda se inició, ¿verdad?, este proceso con el CRH para identificar primero 50,000, pues estamos tanteando. Nuevamente, el censo nos dice que hay más de 250,000 propiedades vacantes, pero como ya expliqué, una propiedad vacante no necesariamente es una propiedad abandonada. Uh-huh. Así que empezamos con 50,000, si conseguimos 50,000 pues, y vemos que nos quedaron, pues ya sabemos que hay más.
Que hay más, que hay más. Sí. Y sé que el CRH, entonces, para poder cumplir con esto, ha agrupado la isla en varias regiones para hacer trabajo. Pregunto, ¿cuántas regiones son? ¿Cómo entonces están haciendo ese trabajo de field? ¿Ha crecido el CRH? ¿Qué ha pasado?
Ha crecido exponencialmente. son 13 regiones. Cada región tiene su coordinadora, tiene sus técnicos de campo. Cada región tiene un equipo legal trabajando, ¿verdad?, con lo que son los análisis de titularidad. Así que el CRH ha crecido y ha sido, ¿verdad?, una experiencia increíble dentro de este proceso. Son 13 regiones. Cada región tiene su cuota, ¿verdad? Hemos dividido esos 50,000 proporcionalmente, ¿verdad? Pues sabemos que no es lo mismo hacer un censo en San Juan que hacerlo en Maricao. Así que cada uno tiene sus retos también. Tenemos nuestros técnicos caminando jalda arriba en un montón de municipios. Así que
Y quiero que hiciste ese comentario que para mí es bien importante, que es que no es lo mismo hacer un inventario en San Juan que o digamos en un área más urbana, uh-huh, que hacer un inventario en un área rural, ¿verdad? Entonces, ¿cómo luce esa experiencia y cómo es? Y ahora me gustaría dirigir un poco la conversación, Carla, a donde ti. ¿Cómo ha lucido ese proceso entonces de entrar en comunidades que están menos acostumbrados a tener tal vez de momento un impacto de 20 personas llegando a la comunidad, todos uniformados? Es muy diferente en el barrio Loma Alta de Maricao, inventándomelo obviamente, en el barrio Loma Alta de Maricao que en Santa Juanita y en Bayamón, que están mucho más acostumbrados, ¿verdad? ¿Cómo luce y qué estrategias o qué acciones concretas ustedes hacen para eso?
Bueno, hay un esfuerzo enorme de contactar, pues, usualmente líderes comunitarios o sus juntas comunitarias o personas que son bien activas en su comunidad, y ese es como que el primer contacto. Ahí, pues, le hablamos del CRH, empiezo esas conversaciones para que sepa quiénes somos nosotros, le oriento de la iniciativa, contesto sus dudas y preguntas, y realmente es un tú a tú, o sea, pues, con el teléfono, en comunicación, yendo a la comunidad. Es una constante comunicación con la comunidad para que nos conozcan y sepan lo que estamos haciendo. Y poder decirle en @bichuela cómo es el proceso, cuáles son las etapas, y ver, ¿verdad?, que nos dejan saber cuál es la realidad, sus necesidades. A veces simplemente quieren que lo escuchemos porque no tienen esa oportunidad, que sepan, uh-huh, cómo le ha impactado la problemática, ¿verdad?, de las propiedades en abandono a nivel emocional, ¿verdad?, familiar, comunitario. Así que es un constante diálogo con la
comunidad. Y eso es verdaderamente importante. Y Carla, vamos a retomar ese tema en breve. Sí, tenemos en línea a William Rodríguez Rodríguez, secretario del Departamento de la Vivienda. Saludos, secretario. Buenas tardes. ¿Cómo está?
Muy bien, y ustedes, buenas tardes y saludos a todos los que están allá en el estudio.
Gracias por estar con nosotros, secretario. Y estamos acá con el equipo del CRH y estamos hablando de lo que es lo que son los estorbos públicos, el proceso de inventario y en especial este proyecto tan importante que están haciendo con el Departamento de la Vivienda. Y obviamente lo que nos gustaría es que usted nos hable de cómo llegamos a hacer este inventario y cuáles son las expectativas que se tienen para el mismo.
Perfecto, gracias por la oportunidad y saludos a todo el equipo del CRH. La verdad es que todos sabemos, ¿verdad?, y es de conocimiento público que hay un tema muy importante que aqueja a Puerto Rico y es el tema de las estructuras abandonadas, no solamente residenciales, sino también comerciales, que tienen, ¿verdad?, o generan un problema significativo de seguridad, de salud para las distintas comunidades en donde se encuentran, e igualmente, ¿verdad?, representan también una oportunidad de redesarrollo de estas estructuras para poderlas poner al servicio de las comunidades, de las familias puertorriqueñas, para que puedan ser viviendas seguras, que es el norte al final del día del Departamento de la Vivienda. Si bien es cierto que el tema de los estorbos públicos no es un tema de jurisdicción del Departamento de la Vivienda, sino de jurisdicción municipal, es un tema que nos aqueja y como secretario de la Vivienda pues no podemos mirar hacia el otro lado y no atender un tema tan importante como este. Así que buscamos la oportunidad dentro de estos fondos federales que recibimos para reconstrucción de Puerto Rico, los fondos CDBGDR, y vimos una gran oportunidad de poder hacer un inventario para darle herramientas a los municipios en ese proceso de evaluación, en ese proceso de planificación, para identificar estos estorbos y que ellos puedan disponer de ellos a través de los procesos legales correspondientes y al final del camino convertirlos en vivienda o que las personas o entidades que son dueñas de estas propiedades puedan ponerlos, ¿verdad?, al servicio de las comunidades o que los puedan reparar y que no representen ya una situación de peligro para las comunidades. Así que con ello en mente creamos este proyecto, como ustedes bien mencionan, que es una iniciativa que busca la identificación en esta primera fase de unas 50,000 unidades a través de todo Puerto Rico, de los 78 municipios. Con la ayuda del CRH vamos a estar evaluando, visitando cada una de estas estructuras. Se está levantando una base de datos importante en donde se identifica la estructura, se toman fotografías, se evalúa la titularidad, las cargas y gravámenes, ¿verdad?, entre otra información que es indispensable para poder llevar a cabo esa planificación y en su momento llevar a cabo todo el proceso que involucra la declaración de estorbo público.
Secretario, y al principio del programa estaba hablando de lo importante que son estos datos para los gobiernos municipales poder tomar decisiones. Y muy pocas veces tienen la capacidad de hacerlo, así que este proyecto es sumamente importante también para los gobiernos municipales poder planificar, como usted dice, el desarrollo los próximos proyectos que quieren para esas comunidades, ¿verdad?, para integrarlo. Y un elemento que el CRH está hablando es que integran a la comunidad en el proceso. Así que enhorabuena por eso. Y quería aprovechar y preguntarle si a lo que han visto hasta ahora, ¿tienen algún porciento de viviendas o hay como que un sneak peek, ¿verdad?, un adelanto que nos pueden decir de cómo está luciendo este ejercicio o este ejercicio de inventario? Sí.
Pues mira, ya nosotros vamos por una identificación y junto con el CRH de 26,500 propiedades, de esas 50,000 que tenemos como meta. Han habido múltiples reuniones, como tú bien mencionas, comunitarias, múltiples reuniones con los alcaldes, con el andamiaje municipal, porque es bien importante que todos estemos en la misma página, porque al final del día esta información va a beneficiar, como tú bien mencionas, representando una economía para los municipios y una herramienta de planificación, pero a su vez también la atendemos desde el punto de vista comunitario, porque tiene un impacto directo en cada una de las comunidades donde se encuentran estas estructuras abandonadas. Así que vamos, como te menciono, por 26,500. Bien importante, nosotros no entramos en el proceso del proceso de estorbo público como tal, de declarar el estorbo público. Nuestros fondos no se pueden utilizar para ese proceso, pero sí en esta etapa inicial. Y también podemos entrar en una etapa posterior, y esto es bien importante también, y lo hemos conversado con los municipios, en donde nosotros podríamos poner fondos a la disposición para que estas propiedades se reconstruyan, si necesitan ser reconstruidas o sean reparadas, para ponerla a la disposición de las familias puertorriqueñas que se vieron afectadas por los huracanes Irma y María, o por personas que están en lugares vulnerables y que requieren, ¿verdad?, de una vivienda.
Eso es una excelente noticia y un gran anuncio, ¿no?, para la gente, porque hablamos al principio de que hay una crisis de vivienda accesible. Así que, secretario, muchísimas gracias por la información. No sé si hay algo más que quiera añadir y comunicarle a nuestros radioescuchas.
No, agradecerles a ustedes por la oportunidad de poder hablar de lo que estamos haciendo en este renglón, porque sabemos que es una pregunta que muchas personas se hacen, ¿verdad?, ante una necesidad de vivienda asequible, ¿qué pasa con estos estorbos? Claro, el proceso no es inmediato, las propiedades abandonadas y muchas de ellas requieren de una inversión significativa, y el proceso, que no sé si lo han discutido, pues es un tanto burocrático en el tema, ¿verdad?, que hay que seguir, aunque ha mejorado el proceso y se han llevado a cabo enmiendas al Código Municipal, pues sí hay unos procesos y al final del día hay alguien que es dueño de esto y que de alguna manera pues se está adquiriendo, así que es un proceso que toma tiempo, pero lo estamos atendiendo, que es lo importante, que sepan que estamos invirtiendo los fondos en ese ejercicio para poder mejorar la situación, y al final del día que lo que queremos es ¿verdad?, mejorar el entorno de las comunidades, pero a la misma vez generar vivienda nueva, así que agradecido de la oportunidad.
Gracias, secretario, y con nosotros estuvo el secretario de Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, un poco hablándonos de este proyecto que están trabajando en conjunto con el Centro para la Reconstrucción del Hábitat. Y muy bien, él decía, y Isabel, estaba repitiendo casi lo que tú nos dijiste al principio: todas las viviendas tienen un dueño. Uh-huh. Y ese detalle yo creo que es importante: todas las viviendas tienen un dueño, aunque el dueño esté ausente. Uh-huh. Y el secretario estaba terminando su intervención de que ahora mismo estos 50,000 es para identificarlo y saber cuántas viviendas hay abandonadas, hasta 50,000. Luego entonces inicia el proceso de estorbos, que eso el CRH lo hace, no como parte de esta propuesta, pero lo hace una asistencia técnica, y es competencia de los gobiernos municipales.
Eso es correcto. Toda esta información que nosotros estamos recopilando en el campo y, ¿verdad?, a través de nuestras gestiones de la división legal, toda esta información se la está entregando al Departamento de la Vivienda, y el Departamento de la Vivienda lo estará compartiendo con los 78 municipios. Entonces, ¿qué significa? Que ese proceso de declaración de estorbo público recae como una responsabilidad municipal, no del Departamento de la Vivienda.
Y en breve vamos a estar conectándonos con el alcalde de Aguadilla, que en efecto pues nos va a dar ese lado de lo que es el lado municipal, ¿no? Uh-huh. El lado del gobierno municipal. Pero yo sé de buena tinta que el CRH propone una alternativa adicional para el manejo de los estorbos una vez son declarados, y es los bancos de tierra. Así que, Isabel, no sé si nos puedes hablar un poco de esto, o te acabo de tirar una bola que no esperaba. Pero sí, si nos puedes hablar de esto, perfecto.
Sí, me defiendo. Un banco de tierra comunitaria, ¿verdad?, que ya es una idea relativamente innovadora dentro de lo que es Estados Unidos y Puerto Rico. Es una organización municipal, o sea, tiene representación municipal y se crea a través de una ordenanza municipal. No obstante, funciona como un ente separado de la parte, ¿verdad?, muy cambiante de los municipios. Uh-huh. Tiene su propia junta y su propio consejo asesor. Todos residentes del municipio, ¿verdad?, de donde es ese banco de tierra. Este banco de tierra puede recibir propiedades a través de resoluciones de las asambleas municipales, puede recibir propiedades que fueron declaradas de estorbo público y eventualmente adquiridas por el municipio. El municipio se la puede pasar al banco de tierra, y el banco de tierra, a diferencia del municipio, tiene mucha más flexibilidad en lo que puede hacer con esa propiedad. Lamentablemente, en estos momentos, si un municipio adquiere una propiedad, tiene las manos bien atadas de qué cosas puede hacer, cómo puede disponer. Uh-huh. Y usualmente, estos métodos de disposición que están al alcance del municipio no benefician a personas de bajo ingreso, de mediano ingreso, personas que no tienen, ¿verdad?, ciertos fondos cash, que sabemos que muchas personas no tenemos 50 a 100 mil dólares cash para participar en subasta. Así que el Banco de Tierras es una entidad mucho más flexible, puede vender propiedad, puede donar propiedad, puede alquilar propiedad. El mismo es una entidad, ¿verdad?, independiente, puede solicitar fondos de diferentes fuentes de filantropía también. Así que, y regida por su consejo asesor, que son residentes del municipio donde sea el Banco de Tierra, pues busca, ¿verdad?, que se atiendan las necesidades del municipio y, ¿verdad?, no sean estas propiedades el target de inversionistas mayores que lo que vienen es a comprar, remodelar y vender a un doble del precio, que sabemos que es inaccesible en estos momentos, que es lo que está pasando en Puerto Rico.
Excelente, Isabel, y esa siempre me gusta traer, y disculpa que te haya puesto on the spot ahí, pero me gusta traer porque en efecto es una de las soluciones innovadoras y que están, hay varios municipios que están iniciando a ver esto como una posibilidad. Está contenida dentro del código municipal también, así que no es algo que está fuera del marco legal en Puerto Rico, así que lo que hay es que empezar a utilizarlo como un mecanismo nuevo e innovador en la isla. Pero para hablar entonces de esta parte, hemos hablado toda la tarde de lo que ha sido esta crisis de vivienda que hay en la isla, de cómo el CRH y el Departamento de la Vivienda está identificando estos posibles estorbos. ¿Qué es el proceso de declaración? Y una vez más, insisto, si usted ve que hay un letrero que dice que una propiedad está siendo declarada estorbo público, no está a la venta todavía. No vayan a buscar dónde comprarla, que no está a la venta todavía. Pero después de esto y algunas de estas problemáticas que cómo las viven los gobiernos municipales, tenemos con nosotros al alcalde de Aguadilla, honorable Julio Roldán. Saludos, alcalde, ¿cómo está?
Saludos, buenas tardes, gracias a Dios, muy bien.
Qué bueno, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Y bueno, la primera pregunta, ¿cómo está Aguadilla? ¿Cómo está el pueblo del bello atardecer allá?
Mira, el pueblo, gracias a Dios, está bendecido, un pueblo maravilloso. Estoy saliendo ahora de una de las playas más hermosas de Aguadilla, el Crash Bow. Hoy un miércoles, está llena. Y obviamente, nada, dándole gracias a Dios por esta gran oportunidad de estar a cargo de esta hermosa ciudad.
Qué bueno, y con un poco de envidia desde San Juan. Así que quisiera estar en Crash Bow también. Le pregunto, alcalde, ¿cómo se ve esta crisis de vivienda en el municipio de Aguadilla y cómo ustedes la están trabajando?
Mira, especialmente las personas que tienen los vales de sección 8 son las que nos preocupan, porque a diario van a nuestras oficinas pidiéndoles que les relocalicen, porque los dueños de las propiedades pues los quieren hacer Airbnb o las quieren alquilar por mayor precio, y obviamente esto crea una crisis. En adición a esto, pues mucho tiempo. Y eso ha creado un problema donde pues no tenemos dónde ubicar a estas personas, no hay áreas para ellos.
Alcalde, ese es un problema que obviamente en áreas turísticas se está viviendo y se está sintiendo más, pero está ocurriendo a través de toda la isla, y hace unos programas atrás teníamos a varias organizaciones comunitarias hablándonos de eso, de cómo entonces dueños ausentes compran la propiedad, quieren sacar a gente que lleva muchos años residiendo en ese lugar para convertirlo en un alquiler de corto plazo, y cómo entonces la gente estaba buscando. Le pregunto, alcalde, ¿ustedes cómo están trabajando entonces este proceso tal vez de declaración de estorbos públicos para poder crear y reconstruir esta vivienda, posible vivienda accesible?
Mira, nosotros específicamente cuando llegamos aquí en el 2021 nos dimos la tarea de localizar y identificar todos estos estorbos públicos. Estamos hablando que hay más de 1.500 propiedades de estorbos públicos en toda Aguadilla, pero ya nosotros hemos hecho el primer paso. El primer paso era identificarlas, luego de esto pues hacer los procesos debidos de orientar las familias para que no perdieran su propiedad, siempre y cuando la tengan al día. De esto tengo que decirte que el 80% de los dueños de casa que se han contactado han procedido a arreglarlas, a pintarlas, muchos las han puesto en venta y han tenido la oportunidad, que eso es lo que buscamos, porque esto no se trata del municipio adquirir una propiedad quitándosela a algún dueño, es que está abandonada, y si por eso es que se declara estorbo público. Nosotros también ya tenemos específicamente 27 propiedades que se identificaron, que se va a proceder ahora con el embargo, porque ya se notificó a toda la familia, y entonces ahora es que tenemos el proceso de llevarlas al llevar la fianza al tribunal, y luego de esto pues el municipio pues tiene que hacer lo propio. Recuerda que nosotros, por ser un municipio, estamos exentos de ese pago de CRIM, de deuda de CRIM, y nosotros podemos adquirir esta propiedad, la podemos vender o la podemos adquirir para hacer lo que nosotros entendamos necesario con esa propiedad.
Y alcalde, algo que me llama la atención que usted plantea es que el objetivo nunca es quitarle la casa a nadie. O sea, y esta parte es importante. No, y el CRH también, aparte de esa premisa, no se le quita la casa a nadie. Se identifican casas que están siendo abandonadas. Pero no hay un objetivo, ¿verdad? Ni una intención de quitarle propiedad a nadie.
Ninguna. Y tampoco se le carga a la persona ningún tipo de cargo en el municipio de Aguadilla por haberle nosotros puesto un rótulo o por haberla mandado a limpiar. Esa no es la función de nosotros, porque no sabemos la situación que haya pasado esa familia para abandonar ese hogar. Y obviamente estas casas tienen sus dueños, que no es que son de banco, son casas que no tienen deudas de hipotecaria. Y entendemos, cuando localizamos a las personas, que agotamos todos los recursos para localizarlas. Una de las formas más idóneas de identificarla es cuando se marca estorbo público, que entonces siempre va a pasar algún vecino, alguien que conozca a los dueños, en Estados Unidos específicamente, los llaman y le dicen: el municipio le puso un rótulo de estorbo público, te la van a quitar. Uh-huh. Pues ellos viajan a Puerto Rico o nos llaman y nos ponemos de acuerdo, se comprometen en limpiarla, le damos 30 días, pasamos, le quitamos rótulo porque la casa está al día. Y eso es lo que queremos, que tengan las casas limpias para que no afecten los vecinos, que es bien importante.
Alcalde, y yo creo que usted ha dado en el clavo con ese último comentario, porque esto es un proceso de convivencia. Si usted no está aquí, porque su inacción le puede afectar al vecino, que el vecino sí está aquí y entonces sufre o es quien, si hay ratones, si el pasto está alto, los criaderos de mosquitos, el que está aquí, el vecino, es el que sufre. Así que la intención es que crezcamos, ¿no?, en ese elemento de solidaridad entre si no estás aquí, pues por lo menos mantén el espacio limpio para los vecinos puedan tener una buena convivencia. Alcalde, y estamos pronto, estamos mirando el reloj, pero sí quería hacerle una última pregunta, si hay un mensaje para el pueblo, para la gente del pueblo de Aguadilla, o algún anuncio que tenga que hacer, que nos quiera compartir, algún próximo futuro proyecto que tenga.
Claro que sí, este sábado inauguramos nuevamente las cascadas de Aguadilla, así que ya todo Puerto Rico que esté listo, y el sábado desde las 8 de la mañana el parque acuático de las cascadas va a estar abierto. Esperamos, como siempre, miles de personas allí. Y nada, para nosotros siempre va a ser un placer recibirlos en nuestro pueblo de Aguadilla y en nuestra única pista de patines en Puerto Rico, que está aquí en el pueblo de Aguadilla también, que de verdad que tengo que quitarme el sombrero, no es porque sea la única, sino porque se pasa espectacular allá adentro en familia, puedes celebrar tu cumpleaños, música, un ambiente muy bueno y seguro. Y cuando usted viene a Aguadilla, es un pueblo seguro, es un pueblo tranquilo, es un pueblo donde la gente cuando llega no se quiere ir.
Alcalde, muchísimas gracias. Con nosotros estuvo el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, agradecido por su tiempo. Y cuando mencionó al alcalde, habló de las cascadas de Aguadilla, vi risas y sonrisas acá, y yo creo que es que todos de pequeños hemos pasado por las cascadas de Aguadilla, los day trips y las excursiones, ¿verdad, Carla? Las excursiones, así que son muy buenas memorias. Y una vez más, abre el espacio, así que todos invitados a pasar por el municipio de Aguadilla. Bueno, vamos a ir cerrando con nosotros que siguen y permanecen acá, Carla Hernández y Isabel Olivieri del CRH. Estábamos hablando ya, y ya hemos pasado, yo creo que por todo ese proceso de declaración de estorbo, y es interesante, ustedes nos han ido acompañando en esa discusión del proceso técnico, y nuestros invitados pues un poco han hablado de algunos otros elementos y cómo se vive desde otras perspectivas, pero sí me gustaría pasar a cuáles son esas razones o que, si hay alguien en la comunidad y está identificando estos estorbos públicos, ¿qué puede hacer? ¿Qué recomendaciones ustedes le dan a esas personas? Ya sea, si no existe un programa de identificación de estorbos, ¿qué pueden hacer organizándose? ¿Pueden comunicarse con el CRH? ¿Cuáles son algunas de estas acciones que pudiese estar haciendo la comunidad para trabajar con un estorbo?
Bueno, en las reuniones comunitarias siempre la gente aprovecha y nos deja saber, ¿verdad?, que cuáles son esas propiedades que están identificando, ¿verdad?, y cómo les afecta, pero también se pueden comunicar directamente con nosotros, sea por teléfono o por email, para que, ¿verdad?, esa información pueda sumarse a, en este caso, el censo, ¿verdad?, el inventario que estamos haciendo de propiedades en desuso.
Perfecto. ¿Y cómo se pueden comunicar y cómo pueden contactar al CRH? No sé si tenemos los números, si tienen los números o los contactos de redes.
Por email, si quieren comunicarse directamente a Impacto Comunitario, nuestra división de Impacto Comunitario, sería a khernandez@crhpr.org.
Perfecto. khernandez@crhpr.org. ¿Y cuál es la página web del CRH?
Nuestra página web es crhpr.org, pero también tenemos, ¿verdad?, nuestra página más principal es la página de Facebook, donde pueden enterarse, ¿verdad?, de todas las actividades, todos los proyectos del Centro para la Reconstrucción del Hábitat. Nos pueden buscar así, Centro para la Reconstrucción del Hábitat. Nos pueden escribir también por las redes sociales, nosotros contestamos. Exacto, por el inbox de Facebook, y siempre hay alguien pendiente y te enteran de todas las cosas que estamos haciendo por todo Puerto Rico.
Me gusta eso, sí, denle follow, síganlo en las diferentes redes sociales, porque en efecto, hace poco estaba viendo un post que subieron de diferentes noticias, de por ejemplo que hay una brigada, que esto incluso yo no lo sabía, que teníamos una brigada de 12 personas que está ayudando a la rehabilitación de algunos edificios que el CRH entonces adquiere. Así que el CRH ayuda y da asistencia técnica a municipios también. Si hay entes municipales que nos están escuchando y no han conocido los servicios del CRH, se pueden comunicar directamente con el CRH, pueden hacer el acercamiento. ¿Hay algún otro elemento, algo más que ustedes quieran comunicar para cerrar de qué es el CRH y cuál es y qué es lo que los mueve a cada día entonces seguir con esta misión y este objetivo?
Yo siempre le digo a las personas, ¿verdad?, que esto es ¿verdad?, nosotros estamos aquí trabajando, pero lo que nos mueve principalmente es esta visión de que se puede cambiar el país y de mejorar el país, no solamente para nosotras mismas, que también somos parte, ¿verdad? Los que trabajamos en el CRH somos puertorriqueños, vivimos en Puerto Rico, vivimos las diferentes crisis de propiedades abandonadas, crisis de vivienda, pero también para nuestras comunidades. Así que esto es un trabajo también que involucra mucha, mucha misión y mucha visión. Y exhorto, ¿verdad?, a todas las personas que si se enteran que hay una reunión comunitaria, que vayan, que participen. Yo digo que nosotros siempre decimos, Carla siempre lo dice, no nos vamos hasta que la última duda sea atendida. Así que podemos tener reuniones comunitarias de 25 minutos como de 3 horas y nosotros con mucho gusto nos quedamos a aclarar cualquier duda. No sé, Carla, si quieres mencionar algo.
Sí, y también cuando nos ven en la calle, ¿verdad?, haciendo el inventario, que si quieren, ¿verdad?, hay otras propiedades identificadas, nos pueden dejar saber. Toda pregunta o duda la podemos volver a contestar también en el momento que estamos haciendo el censo. Así que no es algo solamente técnico lo que hacemos, también un lado humano que también queremos poder escuchar, orientar y que las personas sientan, ¿verdad?, que lo sacamos de todas dudas que puedan tener.
Excelente, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy y en este programa de Agenda Municipal. Tuvimos con nosotros al alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, hablándonos de cuál ha sido su experiencia en este proceso de declaración de estorbos públicos y la necesidad de vivienda accesible para los ciudadanos. Con nosotros también William Rodríguez Rodríguez, secretario del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, presentando el proyecto del inventario de 50,000 viviendas públicas junto con la organización CRH o Centro para la Reconstrucción del Hábitat. Y con nosotros hasta este momento han estado Isabel Olivieri, coordinadora de GIS del Centro para la Reconstrucción del Hábitat, y también Carla Hernández, coordinadora de Impacto Comunitario del Centro para la Reconstrucción del Hábitat. Tenemos cerrando unos pequeños anuncios muy importantes para aquellas personas que nos están escuchando, y es que el municipio de San Juan celebra Feria de Adopción de Mascotas. Todo el que desee integrar un nuevo miembro a la familia puede asistir este domingo 7 de abril de 9 a.m. a 3 p.m. al Parque Luis Muñoz Marín en Atorrey. El evento será uno familiar al aire libre con música en vivo, kioscos de comida, parque para perros y actividades para todas las edades. Así que si quieres una nueva mascota y miembro de la familia, date cita este domingo 7 de abril de 9 a 3 p.m. Y recuerden que este y todos los programas de Agenda Municipal lo pueden acceder a través de su plataforma de podcast preferida, ya sea Spotify, Apple Music o Google Podcast. Pueden buscarnos como Agenda Municipal y a través de todas nuestras redes sociales como @LigaDeCiudadesPR en Instagram y Twitter, para que conozcan más del trabajo que hacemos. Y muy importante, y este es un anuncio reciente para todos los municipios y organizaciones sin fines de lucro, la Liga de Ciudades ha lanzado el navegador de fondos federales de la Liga de Ciudades. Lo pueden acceder a través de www.ligadeciudadespr.com, donde van a poder acceder sobre 107 mil millones de dólares en fondos federales para trabajar disponibles para Puerto Rico, municipios y organizaciones sin fines de lucro. Este es un servicio de la Liga de Ciudades 100% libre de costo, así que los invitamos a visitar www.ligadeciudadespr.com. Y con esto terminamos la transmisión de hoy. Que tengan todos muy buenas tardes.